Juan, un hombre fuera de serie. Aquí viene, traído por el recuerdo, un nuevo encuentro con mi tío Juan. La soledad no es buena consejera. Mi mamá se sentía sola. Desde que nosotros, sus hijos, habíamos dejado la casa, mamá se sentía...
inútil, vacía. Así me siento desde que los muchachos se fueron,
decía mamá. Y tío Juan, claro, mientras estaba en casa, trataba de acompañarla y...
y de darte trabajo, cosa de que no extrañes tanto,
decía riendo el tío Juan. Pero la verdad es que no solamente le daba trabajo, también conversaba con ella, salía con ella.
Polita, la mañana está preciosa. ¿Qué te parece si damos un paseíto por la escollera?
¿A la escollera? ¿Hora de mañana? Pero si de mañana...
ah, no me digas que tienes mucho que hacer.
Es que tengo que hacer. Fíjate que yo
de mañana es cuando la escollera está más linda que nunca. De modo que te vienes ahora o nunca.
¿Y la casa y la comida?
La casa y la comida la puedes tirar por la borda o hacerla al volver. Total... para los tres gatos locos que somos, siempre dices eso.
Y la convenció nomás. Mamá colgó su delantal, se puso un vestido decente, como ella decía, y allí salieron los dos para la escollera.
¡Qué aire tan lindo! ¿Sabes una cosa, Juan? Estoy contenta. Contenta de haber venido.
Me alegro, mi doña Remilgos. Que no tengo tiempo, que no tengo ganas, que no
Ah,
tengo...
no, ganas no me faltaban.
¿Y qué te faltaba entonces? ¿Tiempo?
No, tampoco. Tienes razón, Juan, tienes razón.
Y así, charlando y riendo, comenzaron a recorrer la escollera. De pronto vieron venir hacia ellos, con los brazos abiertos en ademán de saludo, a un viejo alto, de hermosa melena blanca.
¡Juan! ¡Qué buenos vientos te traen por aquí!
¡Los vientos del mar! ¿Y a ti, viejo bandido?
¡Y los de tierra adentro! ¿Tu señora?
No. Mi hermana Polita. El doctor Joaquín Díaz, gran amigo.
¡Ah! ¿Es usted el doctor Díaz? Mi hermano me ha hablado mucho de usted.
Seguramente mal.
¿Y de qué otra manera se puede hablar de ti?
No es cierto. No le haga caso a este loco. Mi hermano lo admira mucho. Dice que usted es el único hombre que se jubiló para trabajar.
Ah, si dice eso, dice la verdad. Le juro, ¿eh? Nunca en mi vida he trabajado tanto como desde que me jubilé. Pero es que hay tanto, tanto que hacer allí.
¿Allí? ¿Dónde allí?
En la cárcel.
¿En la cárcel?
Soy abogado. Cuando me jubilé como profesor, me acordé de mi título de abogado y aquí me tiene, trabajando como abogado.
¿Trabajando como abogado? Es una manera de decir. Porque los abogados cobran, ¿no? Vaya, sí cobran.
¿Y usted no cobra?
¿Y a quién le voy a cobrar? ¿A los presos?
Bueno, ¿a ellos o a sus familiares?
A sus familiares, claro que sí, a sus familiares. ¿Sabes lo que pasa? La mayoría de los presos no tienen familia.
¿Cómo que no tienen familia?
Mire, Polita, la mayoría de los presos son gente del interior. Gente que se desgració, como ellos le llaman, cuando matan a alguien. Si tienen familia, suele ser tan pobre que les es prácticamente imposible costearse el viaje hasta la ciudad. Y el viaje además los asusta. Les da miedo verse perdidos en una ciudad que no conocen. Al principio, claro, sufren, quisieran verlo. Pero luego, poco a poco, la vida es tan dura. Se van olvidando.
Pero por lo menos les escriben.
Los que saben, sí. Al principio, sí. Una, dos cartas. Después, nada. Y entonces es la soledad para el resto de la condena. 10 años, o 15, o 20.
Dios mío.
Y esos son los del interior, claro. Pero hay otros de acá. De acá mismo, de la ciudad.
Ah, esos. Bueno... la mayoría de esos son hijos de nadie. Gente nacida en albergues y hospicios. Desdichados e hijos de desdichados.
Y el viejo abogado siguió hablando. Describió con palabras apasionadas la soledad de esa gente. Su abandono, su miseria, su infinita desesperanza. Y después les habló
de cómo había llegado a fundar una extraña asociación, la Asociación de Padrinos de Presos.
¿Padrinos de presos? ¿Y eso qué es?
Su hermano la conoce. Pregúntele a él. Él fue padrino de algunos presos. Claro que un padrino medio... medio golondrina.
Bueno, se hace lo que se puede.
Sí, ya sé. Y lo demás se compra hecho, pero... ¿Sabes lo que pasa, Sabandija? Que los presos, pobrecillos, no pueden volar como tú. Ellos se quedan y entonces...
¿Y entonces por qué no me explica usted lo que es eso?
Bueno, madrinas y padrinos son las personas que visitan a los presos que no tienen familia.
Casi todos.
Casi todos.
Me acuerdo de Juan Álvarez. ¿Te acuerdas tú de él?
Claro, cómo no. Fue tu primer ahijado y fuiste el primer padrino. El primero que llegaba a la cárcel.
Cuando lo conocí, hacía 10 años que estaba preso. 10 años sin una sola visita. Sin nadie que viniera a verlo. Sin nadie que nunca, nunca preguntara por él. Sin una mano que se le tendiera. Sin una voz de afuera que le viniera a contar lo que sucedía allí, en el mundo exterior. Fuera de esos muros que durante 10 años, ¿te das cuenta? 10 años... encerraron su vida.
Ay, Dios mío. Son culpables, es cierto, pero son hombres, seres humanos como todos. Doctor Díaz, ¿no podría yo ayudarlo en algo?
Claro que puede. Todos pueden ayudar. Y es tan poco lo que estos pobres piden. Cualquier ayuda les parece algo precioso. Usted puede ser madrina de presos.
Y con una impetuosa alegría, el viejo abogado tomó las dos manos de mamá. Las estrechó con fuerza. Mamá lo miró asustada.
Pero no, todavía no. Yo no sé si soy capaz. No sé si sirvo.
Claro que sirve. Todos servimos. Mañana le traigo su tarjeta.
Y se alejó a grandes zancadas por la escollera soleada. Mamá se quedó allí como paralizada, mirándolo irse. Estaba asustada. Estaba contenta. Las dos cosas. Las dos cosas. En cuanto al tío Juan, bueno, el tío Juan sonrió socarronamente. Él sabía por qué había llevado a mamá a la escollera esa mañana.
Mi tío Juan, una producción Serpal creada y dirigida por Ana Hirsch.